Flash informativo en RFI. Noticias se escala en París y el legado urbanístico de los Juegos Olímpicos en la capital francesa.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Parece que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París fueron en otra vida, pero no. Y es justo ahora que se comienza a evaluar el legado de este evento planetario. Una de las grandes promesas de los organizadores era la durabilidad de las estructuras para evitar todo derroche. La Villa Olímpica, que acogió a unas 200 delegaciones del mundo entero, es un proyecto gigantesco que debe transformarse poco a poco hasta acoger a 6.000 nuevos habitantes cuando esté totalmente finalizado. Michel Goodman es fundador de la agencia MGAU y participó en la coordinación arquitectural y urbana de este proyecto precursor en el departamento de Saint-Denis. Con él vamos a evaluar si las promesas se están cumpliendo. Michel, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, Michel, usted es arquitecto y colabora en su agencia con unas 20 personas. En el 2020 usted toma en marcha un tren lanzado a gran velocidad y se incorpora a este proyecto que tenemos que recordar que abarca tres ciudades, Saint-Ouen, la isla Saint-Denis y Saint-Denis. ¿Puede recordarnos cuál fue o cuál es exactamente el papel que está jugando?
Bueno, en el 2020, la Solideo, que es la entidad que se ocupaba de construir la Villa Olímpica y todo lo que era necesario para los Juegos Olímpicos, nos encargó a mí y a mi equipo y a otras entidades como programistas y paisajistas que termináramos la coordinación del proyecto de la Villa Olímpica, coordinación arquitectónica y urbanística, un proyecto que había sido imaginado inicialmente por el arquitecto Dominique Perrault y que nosotros vinimos cuando ya estaba empezando la obra, o sea que la concepción estaba terminada, y empezando la obra acompañamos a los equipos de construcción, los arquitectos, los promotores, las empresas que construían, para finalizar sobre todo las cuestiones de fachada, o sea, los materiales que se van a utilizar, los colores, los detalles de construcción, para poder asegurarse que la promesa inicial iba a estar cumplida, se iba a cumplir, y durante la obra también poder continuar a verificar que todo se hacía como se había previsto.
Hormigas obreras de este gran proyecto. Y hablemos de materiales precisamente, porque no son los materiales escogieron con mucho cuidado, con el propósito de que este gran proyecto sea durable, ecológico y que sea, de un punto de vista de la temperatura, que sea extremadamente amigable para los habitantes que van a llegar. ¿Cómo se escogieron esos materiales?
Efectivamente, el tema del medio ambiente y del clima fue muy importante. La Villa Olímpica se imaginó teniendo en cuenta que en París en el 2050 vamos a tener un clima con temperaturas mucho más altas, como en Madrid o en Atenas hoy.
Vamos a llegar a 50 grados muchas veces.
Eso se dice, veremos si se cumple o no, pero bueno, en todo caso, esa fue la hipótesis de trabajo. Entonces, hay muchas cosas que contribuyen a darle calidad a un proyecto y calidad medioambiental, y los materiales son una cosa. Al principio la idea un poco era que fuera una villa olímpica completamente construida de madera, y no fue así, no fue completamente de madera, pero hay mucha madera que se utilizó después por temas de financieros o técnicos no se usó madera para todo, pero bueno, eso fue importante.
Está muy presente aún así.
Exactamente, y después se usó también, por ejemplo, hormigón bajo con poco carbono fue también una invención tratar de mejorar las calidades del hormigón que se utilizaba, y bueno, y muchos materiales para las fachadas, la madera, la cerámica,
para refrescar en verano y mantener el calor en invierno, si somos un poco
exactamente, o sea, que es el, es la, son las cualidades bioclimáticas de la arquitectura. O sea que los edificios que se construyen sean cómodos en cualquier temporada, cuando hace frío, efectivamente en invierno, pero lo más difícil es protegerse del calor. Entonces, que los edificios puedan proteger del calor y además todo el paisaje, la vegetalización, que haya mucha vegetación, muchos árboles, muchas plantaciones.
9.000 árboles ya se han plantado o se van a plantar.
La mayoría ya se plantaron y, bueno, tienen que crecer. Hay que dejarles tiempo, pero efectivamente que el espacio público también sea lo más fresco posible es un criterio importante para el confort en el futuro de una ciudad.
Esa es por la parte ecológica. Ahora la parte social, porque el gran desafío también es transformar este pedazo de Saint-Denis, que es un departamento muy pobre de Francia, con una población muchas veces cortada también de los centros. Entonces también usted lo desmitifica de cierta manera diciendo que, bueno, sí, esto muy bien, los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, pero estamos construyendo un trozo de ciudad para sus habitantes.
Exactamente, los Juegos Olímpicos fue la oportunidad de construir un barrio un poco excepcional, donde se hace lo mejor que se puede, todo lo que uno hace de costumbre en un barrio, mucho más rápido que de costumbre, porque se hizo ahí en Saint-Denis y Saint-Ouen en 6 años, lo que habitualmente se hace en 20 años, y efectivamente la idea es poder acoger y alojar a la gente común que vive en la ciudad, gente que viene a comprar su apartamento para vivir ahí, pero también
estudiantes, creo que son los primeros habitantes que van a llegar.
Efectivamente, también hay residencias para estudiantes y hay muchas viviendas sociales, 40% me parece. O sea que va a ser un barrio mixto, con gente muy diferente.
Con escuelas, con colegios.
Escuelas, comercios, lugares para trabajar, exactamente, como en cualquier barrio de cualquier ciudad.
Que quede este legado. Decir que, bueno, aquí pasó algo histórico, que pero también progresivamente vayamos hacia un barrio en donde viven gente común.
Exactamente, exactamente. Un barrio, además, que vuelva a encontrarse con el río. Era una idea muy importante que...
Con el río Sena.
Estas zonas en Saint-Denis y Saint-Ouen estaban cortadas del Sena porque eran zonas industriales. Y el transformarlos en barrios donde uno va a vivir permite volver a ver el Sena, poder pasear por el Sena.
Hay un kilómetro de paseo que se ha construido para que la gente justamente pueda apropiarse este borde de Sena como pasa en París céntrico.
Exactamente, sí. Que el Sena no sea únicamente para el centro de París y para la gente que vive en los barrios para gente rica, pero también para gente común, la gente en la vivienda social, en Saint-Denis, en Saint-Ouen, en l'Île Saint-Denis, todo el mundo pueda vivir con el Sena, que es realmente el elemento que unifica todo lo que se llama el Grand Paris, la métropole du Grand Paris. El río Sena hace que si uno se refiere al Sena, entiende que vive en el mismo universo.
Sí, porque a veces se nos olvida los que no vivimos aquí que París es pequeñito, el Exacto. París de las cartas postales, y luego la región parisina y todo lo que viene en la periferia es gigantesco, y por eso era la importancia de recobrar estos barrios y darles una nueva vida para esta población.
Exactamente. En París son 2 millones de habitantes, la metrópole son 12. Y bueno, o sea, la mayoría de la gente que vive y que se refiere a París vive en las afueras. Y el Sena es lo que unifica.
¿Cuál es su mayor orgullo en esta realización que todavía, recordemos, está en proceso? Esto va ya casi hasta finales del 2025 cuando se va a convertir en sí, que va a cobrar la vida como se ha planificado en este gran proyecto.
Sí, sí, todavía tenemos que... Va a haber un gran parque para el barrio, tenemos que construir una escuela más, tenemos que construir más viviendas para los estudiantes. Bah, lo que me enorgullece es haber participado en este gran trabajo.
Haber sido seleccionado,
haber podido trabajar, participar en un grupo muy importante. Quizás en cierto momento haber podido trabajar y hablar con los políticos para que la calidad de la arquitectura, del urbanismo, de la construcción sea un criterio de elección, o sea que...
No solo el costo,
o sea que la calidad arquitectónica, la calidad de las viviendas sea la mayor ambición para este barrio.
Pero usted, esta realización es como un ejemplo de cómo se debe construir hoy en día para el futuro. ¿Este es como un ejemplo de lo que debería ser la ciudad de mañana?
En todo caso, se hizo lo mejor que se pudo y puede inspirar a otros proyectos. Hay muchas cosas que pueden inspirar, hay muchas cosas que se pueden criticar porque hay cosas formales, los colores, cosas estéticas que pueden ser discutidas, pero en la manera de poner las prioridades en la calidad de la construcción, en la calidad que la gente se sienta bien en sus viviendas,
la accesibilidad.
La accesibilidad para los niños, para los ancianos, la conexión con el resto de la ciudad, los transportes, que uno pueda vivir en su barrio y tener las comodidades cerca de donde uno vive sin tener que andar en auto, caminando o a pie. Todo eso son ejemplos que se pueden volver a utilizar.
Ya hay, ya existen, antes de que cobre totalmente vida este barrio, hay tours ya de patrimonio. ¿Qué le, a usted qué le evoca el hecho de que se organicen tours en este lugar?
Sí, me divierte, es interesante. Bueno, las villas olímpicas se visitan en el mundo entero. Uno va a Montreal, a Tokio, a Londres, a Barcelona, hablábamos de Medellín. Pero sí, me parece bien. La gente va porque le interesa visitar un barrio nuevo. Es una experiencia arquitectónica y urbanística, pero también va porque es toda... la imaginación de los Juegos Olímpicos, ir a los mismos lugares donde estuvieron los campeones olímpicos, todo eso es todo un universo interesante y efectivamente que marca para siempre este nuevo barrio.
Y justamente hablamos mucho de la transformación, de cómo va a ser un barrio como cualquiera, pero no realmente. ¿Cuáles son los trazos, los rastros que van a quedar de este momento olímpico que ha marcado el 2024?
Y los rastros, hay algunas esculturas, algunas marcas en el espacio público. Yo creo que lo que queda es inmaterial, o sea, que es el recuerdo y la imagen de los Juegos Olímpicos que marcaron este barrio, pero como es un barrio urbano normal, si no sabe que la Villa Olímpica fue allá, estuvo ahí, que los atletas estuvieron viviendo allá durante dos semanas, no se puede adivinar. Hay que saberlo porque es el recuerdo.
Que quizás va a ser ese el gran éxito de este proyecto, que sea un recuerdo y que no quede ese elefante blanco que tanto se ha criticado en otras Olimpiadas.
Exactamente, sí, el objetivo principal.
Pues Michel Gund, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber evaluado con nosotros este gran proyecto de la Villa Olímpica.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Grandes reportajes en Radio France Internacional. Siria vive una transición inédita tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y el mosaico de comunidades que componen el país oscila entre la sensación de nueva libertad y la preocupación por el futuro económico y político. Una de esas comunidades es la ciudad de As-Sawida, al sur del país, que muchos apodan la pequeña Venezuela por la gran cantidad de habitantes de este país sudamericano ligados a él. Nuestra enviada especial, Melissa Barra, estuvo allí para este reportaje.
Buenos días, mi amor, o bienvenido a esta tienda muy pequeñita y valorosa.
Esto es una nueva.
Carmelinda Ruslan expone con orgullo unas banderitas hechas en macramé. Tienen tres estrellas rojas y una banda verde. Bajo el régimen de Bashar al-Assad estaban prohibidas porque eran las de la revolución. Ahora se ven en todas partes, como en esta pequeña tienda de artesanías.
Los hicimos rápidamente porque no hay tiempo. Es la nueva banderita, es una nueva vida para nosotros. Esperamos, tenemos mucha esperanza, si Dios quiere, de parte de esta gente que necesita vivir de mejor de antes. Estamos trabajando, estamos haciendo nuestras actividades de comunidad, nuestra actividad familiar. Siempre está más la mujer, por supuesto, más que los hombres, tiene una presencia fuerte.
Carmelinda Ruslan emplea en su tienda a varias mujeres, tejen carteras, fabrican accesorios y hasta muñecos con trajes típicos venezolanos.
A esos son los llaneros de Venezuela, el hombre y la mujer, y esta es la chiquita.
El trabajo, dice, es la mejor forma de sacarlas adelante dada la situación económica siria, muy golpeada por 14 años de guerra civil. También es una forma de independizarlas.
Todas estas mujeres están trabajando. No es simple porque aquí la economía está muy regresada, no hay... ya en el comercio no está establecido, siempre están los precios altos.
Mucha inflación.
Como todas estas cosas, las mujeres están trabajando, están haciendo su presencia, porque ella también es obligada a mantener su familia. Yo lo creo que es muy valorosa, porque no nos manda la mano ahí, aquí y aquí. Como Venezuela, nosotros, la familia toda trabaja, y aquí hacemos la misma cosa. Necesitamos construir la persona. Antes de las casas y los edificios, tenemos que construir nuestras personas. Nosotros somos fuertes y vamos a pasar las cosas, si Dios quiere, con muchas más fuerte que antes.
Carmelinda nació en Caroca, Venezuela, pero vive en Siria, el país de sus padres, desde los 14 años. En una mezcla de español y de árabe, cuenta que muchos de sus clientes son venezolanos, pues en esta ciudad, a 100 kilómetros al sur de Damasco, residen decenas de miles de sirios venezolanos.
Trabajamos estas cosas como la bandera de Venezuela. Y la nueva bandera de nosotras, de Sirio, si Dios quiera, será la mejor para este pueblo. Y también tenemos estas cosas, porque aquí me preguntan, Carmelinda, ¿qué tienes de Venezuela? Pero tengo que hacer una cosa de mi comunidad, de mis personas, que soy yo y ella es venezolana. Sahib, vivíamos nosotras en Venezuela, regresamos, pero todavía Venezuela está en mi casa, en mi corazón. Esto es.
En esta ciudad todo el mundo tiene alguna tía o algún primo en Venezuela. Un historiador local explicó a RFI que en los años 50 muchos habitantes de Azuaida emigraron al país suramericano en busca de un futuro mejor, para trabajar en la agricultura y en las minas de oro. Otros se fueron tras el golpe de estado de Hafez al-Assad, padre de Bashar, en la década de los 70, y empezaron a trabajar en el sector petrolero venezolano. Luego regresaron a Siria. En el centro de la ciudad se encuentra el restaurante Anab, Uba en español. Ahí se reúnen cada mes las integrantes del grupo de amistad Siria-Venezuela. Las recibe Sausan Almaz, dueña del establecimiento, y venezolana también.
Cuando nos piden comida venezolana, sí, la podemos preparar con mi ayuda, ¿no? Pero del resto no, es comida árabe. Hacemos arepa si el cliente la pide, no la podemos preparar porque la mayoría son de la ciudad, de aquí, ¿no? Pero cuando hay venezolano, un día antes nos piden que quiero comida venezolana, sí, la podemos preparar. Hay harina, sí, pero el precio alto, solamente eso. Pero de que hay harina.
¿Y la arepa de maíz sí es importada?
Importada, sí, importada. Y tú sabes, antes de que el gobierno anterior ponían muchas rentas, cualquier producto que entraba, impuestos, sí. Cuando cualquier producto que va a entrar de afuera lo ponen tres veces más del precio principal. Tiene que bajar, cuando no hay impuesto tiene que bajar. Con el favor de Dios. Bajó un poquito la cosa, hasta ahorita, en este momento ya bajó, pero no tanto, pero bajó.
El sabor cambió en este restaurante desde el 8 de diciembre de 2024, cuando grupos rebeldes derrocaron al gobierno de la dinastía al-Assad.
Mucha esperanza, tenemos mucha esperanza, hay mucha alegría, hay paz. Tuvimos más de 14 años de guerra y 54 años el mismo mando. Y es un mando militar, mando fuerte. La gente no puede ni abrir la boca, ni bueno ni malo. Imagínate, ni si vas a hablar bien no puedes hablar. Teme que lo toman en otra manera. solo Dios sabe qué va a pasar, pero tenemos mucha esperanza de que cambie todo, y no creo que si no quieren cambiar, no creo que la gente va a dejar otra vez mando así fuerte y que vuelvan ni que se parezcan a los mandos de antes. Mucha gente tenía años que no entraba. Tengo un hijo de una amiga mía, tenía 14 años fuera de su país. No te imaginas el día que cayó ese mando. El siguiente día ese joven estaba aquí. Siguiente día, vayas donde vayas, no como tu país. Tú puedes querer América, Colombia, Venezuela, cada, pero el país origen se quiere más que todo, como la mamá.
¿Sí? En 2005 el gobierno venezolano empezó a estrechar lazos con el gobierno de Al-Asad. Entonces la ciudad de Azuaida ya no solo fue llamada La Negra por el color del subsuelo, también la apodaron La Pequeña Venezuela. Aida Hadefi, dueña de una farmacéutica.
Ajá, ese sí es bueno. Tú sabes, cuando estaba Chávez vivo, él vino para Azuaida, vino aquí y tenemos un club. Él mismo puso la piedra en el club venezolano, en Azuaida. Por eso le pusieron que Azuaida es... Aquí la mitad de la gente son venezolanos, por nacimiento o por ir viajando para allá, ¿me entiendes? O por los hijos, por los nietos. Por ejemplo, de mi familia, al tiempo de mi papá y mamá, fueron en el agua, barco, para Venezuela hace tiempo. Yo nací en Venezuela, en el Tigre. Volví para Venezuela después que estudié aquí, me volví para Venezuela. Y tuve mis hijos allá en Venezuela, son venezolanos también. ¿Qué te voy a decir? Que ella es la tierra de nosotros, ella es la madre de nosotros.
Un momento decisivo en esta historia de ires y venires entre Siria y América Latina fue la Guerra Civil de 2011 y la brutal represión del presidente Bashar al-Assad, que desató una ola sin precedentes de exiliados y no solo de activistas políticos.
Claro, y Siria bonita, pero el tiempo que tuvimos con ese presidente que se bajó para el diablo, para el infierno. Entonces, por eso viajamos mucho. Fueron mucha gente para Venezuela. Mucho, la mayorista son de Azuaida. ¿Por qué? Porque aquí pasamos un tiempo muy feo aquí. Y todo el mundo le gustó viajar y salir de esa boca que tenemos con esa guerra que tuvimos.
Más de un mes después de la caída del régimen, la fiesta no se acaba en Siria. Todas estas señoras guardan la esperanza de un mejor país para sus hijos.
Estamos muy alegres de lo que pasó, porque lo que había y lo que vimos da lástima, sinceramente. Primera vez que yo hablo de ello, porque tú sabes cómo era aquí, lo que hablan le cortan la cabeza. Esa es la que había. Para el futuro, ya somos nosotros grandes, somos mayoría mayor, pero para el futuro, para mis hijos, para mi nieto, espero más todavía que se levanta más Siria y que sea más mejor delante.
Azuaida resistió hasta el final de Al-Assad. Fue la única ciudad que continuó manifestando a diario contra el régimen sin derramar sangre.
Nous sommes dans la place de Karame.
Está la Plaza Karame. Aquí hubo protestas diarias durante 2 años y cuando cayó Al-Assad hubo fiestas aquí durante días. Está pintada la bandera de la independencia, que estaba prohibida en otras partes de Siria, pero durante 2 años esta plaza era un sitio libre. Ahí dice, lárgate, llévate.
Nur Salam es activista de una asociación de la sociedad civil llamada Beitna, Nuestro País. Durante años usó un alias para comunicar con miembros en otras partes del país, pero en su ciudad no era necesario vivir en la clandestinidad. Aquí la gran mayoría de los habitantes son drusos, una comunidad con tradiciones y religión propios asentada entre 3 países. El régimen no entró a Azuaida a romper las manifestaciones pacíficas por temor a perder aliados potenciales. Los activistas de Azuaida se daban cita a menudo en este lugar, el Café Juzur, en plena luz del día para hablar de política. Las nuevas autoridades han llamado a un gran diálogo nacional con movimientos y organizaciones de todo el país sobre el futuro político de Siria y los activistas tienen toda la intención de participar. Shubran Hamze es vocero de la asociación La Raíz.
Sabíamos que las protestas pacíficas no iban a derrocar al régimen, sino ya hubiera caído hace años. Nuestro objetivo es más bien formar parte del diálogo nacional. Queremos transmitir los pedidos de la sociedad civil y nuestras exigencias.
شو متطلبات المجتمع ويعرف شو بده.
¿Qué papel jugará esta juventud, hijos e hijas de Azuaida? Bashar Srewi quiere que su movimiento de juventud política se convierta en algo más que un proyecto.
نحن نظرتنا على لسوريا المستقبل دولة قوية, مؤسسات قوية, دستور.
Nuestro sueño para el futuro de Siria es un Estado con instituciones fuertes, una constitución que garantice los derechos de todos los individuos, cual sea su pertenencia. Queremos una economía liberal, pero la democracia está aún lejos de alcanzarse. Nosotros no queremos poder, queremos contribuir a democratizar el país más que entrar en la política.
Hasta hace poco más de un mes, el partido Baas actuaba como partido único en Siria. Hoy, en Azuaida y en todo el país, los muros en las calles exhiben eslóganes de la libertad. Por todas las ciudades se escucha el himno de la nueva Siria, Arfar Asak Fok, Enta Suri Hor. Levanta la cabeza, eres un sirio libre. Azuaida, la pequeña Venezuela de Siria, un reportaje de Melissa Barra, con la realización técnica de Philippe Randrianan Tenaglia.